Te venimos contando desde hace unos días ese accidente aéreo de un avión de Boeing en Etiopía. Vamos a profundizar tanto en el hecho como en el avión, como en la industria aeronáutica. Pasado domingo, un Boeing 737 MAX 8 de la compañía Ethiopian Airlines se estrellaba poco después de despegar del aeropuerto de Addis Abeba, la capital. Murieron 157 pasajeros, entre ellos dos españoles. Un accidente del que hoy seguimos hablando porque el espacio aéreo europeo está cerrado a cal y canto para ese modelo de Boeing. Lo decidió ayer la Agencia Europea de Seguridad Aérea. Y es que hay que recordar que hace solo 5 meses otro 737 MAX 8 se estrelló nada más despegar de Yakarta. ¿Mala suerte? ¿Fatalidad? ¿O algún fallo en esos aviones? ¿Por qué en otros países se sigue operando con ellos? ¿Y en España? ¿Hay alguna aerolínea que tenga en su flota estos modelos? Una más. ¿Puedo reclamar si me suspenden un vuelo por este motivo? En nuestro tema del día, la crisis de Boeing y la seguridad aérea. La noticia de la tarde es que primero Canadá y hace un ratito Estados Unidos han prohibido el uso de ese Boeing 737 MAX. Corresponsal en Estados Unidos, Juan Fierro, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Oye, dabas la noticia hace menos de 2 horas, Juan.
Sí, finalmente la administración Trump cedía a las presiones políticas y también a las presiones del sector para prohibir los vuelos de los Boeing 737 MAX 8 y MAX 9 aquí en los Estados Unidos. Era el propio presidente Trump quien anunciaba desde la Casa Blanca la decisión de su administración. Cualquier avión que esté volando, decía el presidente, se le va a permitir que llegue a su destino y después se prohibirá su utilización. Al menos 5 pilotos estadounidenses habían denunciado también problemas en el control de estos aviones en momentos críticos del vuelo, fundamentalmente en el despegue. La decisión de la administración Trump llegaba menos de 2 horas después de que Canadá adoptara una decisión similar y cuando este asunto estaba ya en el Congreso, donde demócratas y republicanos pedían a la vez la prohibición de los vuelos y al tiempo solicitaban la comparecencia de directivos de Boeing.
Juan, ¿me aguantas un minuto?
Aguantamos lo que haga falta.
Voy a enmarcar esto con más compañías y enseguida vuelvo con otra clave. Casi 60 países, el último, como contaba Juan, Estados Unidos, han prohibido ya volar en sus espacios aéreos a ese Boeing 737 MAX 8. Ya van por unos 30. También las aerolíneas que han decidido dejar de operar con este modelo tras los dos accidentes. Se trata de decisiones contundentes, al parecer para evitar males mayores, claro. Nos cuenta cómo ha afectado esto a las operaciones aéreas y cuántas compañías tienen ese modelo. Me lo cuenta el jefe de economía de COPE, Joaquín Vilmanos.
Son 12 las compañías aéreas europeas que cuentan en su flota con este modelo. No hay ninguna española todavía porque Air Europa ha encargado 20 unidades. De momento la prohibición mantiene inmovilizados a 9 Boeing 737 MAX en nuestros aeropuertos. 7 ya estaban en tierra cuando la Agencia Europea de Seguridad Aérea tomó la decisión. 2 se encontraban en ruta y tuvieron que aterrizar. De esos 9 aparatos, 5 se encuentran estacionados en Gran Canaria, 2 en Tenerife Sur, 1 en Málaga y el otro en Alicante. De las 4.524 operaciones previstas para hoy en los aeropuertos españoles, 34, es decir, una mínima parte, se iban a operar con este avión. 17 de entrada, otras tantas de salida, según nos cuentan desde AENA. 2 serán en el Prat, en Barcelona, el resto en Canarias, Fuerteventura, Lanzarote, Gran Canaria y Tenerife Sur. Las compañías afectadas, Norwegian o la belga TUI Fly, han tenido que cambiar, lógicamente, de aeronave para evitar cancelaciones.
Nos detenemos ahora en las consecuencias económicas. La compañía tenía cerrados cerca de 5.000 pedidos de ese modelo, contratos que hasta ahora se han quedado a la espera del resultado de la investigación. Además, solo en 2 días Boeing ha perdido el 10% de su valor en bolsa. Es un auténtico imperio de la aeronáutica. Juan, ¿los inversores siguen dudando de la aerolínea o no tanto?
Pues podemos decir que después del cierre de Wall Street de hoy, no tanto, porque tras la decisión de la administración Trump de prohibir los vuelos aquí en los Estados Unidos de esos aviones Boeing 737, MAX 8 y MAX 9, las acciones de Boeing, de esta compañía en Wall Street, caían casi un 3%, pero al cierre, hace tan solo unos minutos, al cierre de Wall Street, recuperaban algo, no mucho, de esas pérdidas y han cerrado la sesión con una subida del 0,46%, algo que, como decías, no compensa para nada las pérdidas. Las caídas de las acciones de esta compañía en los dos últimos días, el lunes y el martes, unas caídas superiores al 10%, que si lo transformamos en dólares, en valor bursátil de Boeing, se traducen en 27.000 millones de dólares en pérdidas. Actualmente hay operativos, la mayoría ya en tierra, por no decir todos, 350 aviones de este modelo. Boeing tiene pendiente de entregar otros 4.636 pedidos, los tiene en firme, y esto significa alrededor de 57.000 millones de dólares. Estos modelos del 737 suponen ahora mismo más del 50% de la cartera de pedidos de la compañía. Y estamos pendientes de una rueda de prensa que anunciaba el presidente Trump cuando hacía pública esta noticia desde la Casa Blanca, una conferencia de prensa o una comparecencia de la secretaria de Transportes y también del presidente de Boeing, donde seguramente se le van a preguntar cuál puede ser la repercusión económica y la repercusión para esta empresa, que es una de las empresas vitales y fundamentales aquí en los Estados Unidos.
Pues estaremos atentos. Si se produce esa comparecencia, ni qué decir tiene, nos pegas un toque. Gracias, Juan.
Hasta luego.
Chao, amigo. Isabel Maestre es directora de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea e Ingeniería Aeronáutica. Isabel, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Gracias por atendernos a estas horas, que llevas un día calentito, imagino. Antes que nada, directora, un organismo como este, esta agencia estatal, ¿qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es su campo de acción?
Sí, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea es la autoridad que supervisa la seguridad en el transporte aéreo. Supervisamos las compañías aéreas españolas, los aeropuertos españoles y helipuertos y toda la navegación aérea.
Imagino que de la mano, no sé si dependiendo, de la Unión Europea.
Sí, la Unión Europea y en este caso la Agencia Europea, EASA, que ha salido en las últimas horas bastante, es quien emite la normativa que utilizamos en todos los Estados miembros para aplicar en nuestros sectores respectivos.
Claro, la pregunta, después de esta decisión sobre este Boeing, la pregunta es ¿por qué? ¿Hay riesgo?
Bueno, así lo hemos entendido en el día de ayer, que podría haber cierto riesgo. No se puede todavía cuantificar porque la investigación está en una fase muy preliminar, pero las autoridades europeas, la Agencia Europea y nosotros todos entendimos que existía cierto riesgo y había que tomar una decisión importante, aunque fuera una decisión difícil de tomar.
No, es durísima para la compañía, imagínese, claro.
Sí, sí, sí. No, bueno, y también, bueno, para los operadores y las y los pasajeros que, bueno, habrán sufrido algunos de ellos retrasos hasta que las compañías han puesto otro modelo de avión y han ido recalocando a los pasajeros. Como digo, la seguridad de los pasajeros es nuestra prioridad y así es como trabajamos. Así que yo creo que se ha tomado una medida preventiva. Todavía no sabemos si la medida que se ha tomado corresponde con los resultados de la investigación del accidente del domingo, pero en cualquier caso, bueno, creo que esa medida preventiva era correcta.
Claro, el problema de este tipo de accidentes, y a lo mejor forma parte de la labor periodística, es que a lo mejor lanzamos demasiadas hipótesis y a lo mejor las hacemos demasiado pronto, porque este de Etiopía se ha producido 5 meses después de un avión similar creo que fue en Yakarta. ¿La investigación va por intentar unir y atar cabos?
Pues la reacción que tuvimos ayer los Estados miembros de la Unión Europea fue en referencia a que el lunes la autoridad estadounidense, que es la que ha certificado inicialmente el avión, porque como saben el avión es de un fabricante estadounidense, hizo unas declaraciones diciendo que aunque llevaba muy poquito tiempo investigando, porque el domingo se produjo el fatídico accidente, sí que estaban viendo ciertas similitudes en algunos elementos con el accidente de Indonesia. Ya. Ahí, bueno, pues las alarmas se encendieron y en Europa pues decidimos tomar todas las precauciones posibles y por eso se tomó esta medida.
¿Durante cuánto tiempo, en principio, se plantean este tipo de restricciones?
Bueno, estas restricciones van a depender, desde luego, de cómo prosiga la investigación. La investigación, cada día, los investigadores van a ir descubriendo, con la información de todos los datos que obren en su poder, van a ir descubriendo poco a poco dónde pueden estar las causas que originaron el accidente del domingo. Y en función de eso, esa prohibición se mantendrá o se revocará o se añadirán nuevas medidas. En cualquier caso, estaremos muy pendientes del proceso de la investigación.
Claro, sí, aquí en mi equipo y en esta emisora hay alguien que coge aviones. Soy yo, Isabel. Así que, como presidenta de esta agencia de seguridad aérea, volar sigue siendo seguro.
Por supuesto, por supuesto. Además, dese cuenta que en algo más de 100 años que lleva funcionando la aviación, que existe la aviación en nuestra historia, somos el modo de transporte más seguro que existe hoy en día. Y todo esto se ha hecho gracias a la labor de varias generaciones, que cada vez que ha habido un accidente, desde los comienzos de la aviación, se ha hecho una investigación no para buscar culpables, sino para buscar causas y para evitar que esas causas se vuelvan a producir. Ese ha sido uno de los pilares principales de la mejora de la seguridad aérea a lo largo de estos 100 años.
Isabel Maestre, directora de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, gracias por atender a la interna. Buenas noches.
Nada, buenas noches. Gracias.
Seguimos analizando en este tema del día la crisis de Boeing tras los dos accidentes que ha sufrido ese 737 MAX 8. Todo un gigante de la aviación en apuros, precisamente por la joya de la corona. Su último modelo de avión, algunos lo calificaban como infalible. Por ejemplo, Carlos Toro, periodista especializado en un montón de cosas, entre ellas la aviación. Maestro, Carlos, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Qué ilusión me hace hablar contigo, amigo. ¿Cómo
Muchas
estás?
Gracias. Bien, bien.
Oye, lo primero, ¿cómo va el Barça?
Pues va ganando 1-0.
Vale, ¿ves? Ya sabía penalti, que estabas atento.
Un penalti ha marcado Messi a Lopanenka.
Bueno, bueno. Oye, te he leído hoy en El Mundo, sí, diciendo que es un modelo, no sé si has puesto el calificativo de infalible. ¿Por qué?
No, impecable.
Impecable, perdón.
Porque infalible no hay nada.
Ya.
Impecable, porque es un avión magnífico, que lleva volando algunos años sin mayores problemas. Lo que pasa es que la perfección y la infalibilidad y la seguridad total no existe, pero el avión es una joya. Además, estos aviones están sometidos, antes de recibir la certificación de aeronavegabilidad, sometidos a una serie de pruebas de todo tipo, bajo todas las circunstancias. Cuando un avión entra en servicio, ya un avión comercial entra en servicio, ya puede volar por los cielos del mundo, es que es un avión, pues eso, infalible no, pero impecable sí.
Uh-huh. Claro, los periodistas, se lo comentaba la directora de Seguridad Aérea, lanzamos hipótesis, intentamos buscar donde no hay con tal de aclarar algo.
Claro.
¿Tú te atreves a lanzar una línea de investigación?
Uf, no, bueno, no, imposible, desde mi casa, es imposible. Esto lo estudia el fabricante y la compañía Sinestrada, y es bastante complejo, porque un avión consta de miles de piezas, y si falla una, no se produce una reacción en cadena y el avión se estrella. Pero alguna pieza puede provocar un fallo importante, y ellos lo aquilatan todo, lo calibran todo. Tardan tiempo en averiguar qué ha sucedido, si no es una cosa muy evidente. Y, como decía esta señora, se buscan causas. Una vez que se conocen, se emite el veredicto correspondiente, como experiencia para futuros vuelos, y eso ya no vuelve a ocurrir más. Ya, ese tipo de accidentes, por esa causa, ya no vuelve a producirse en compañías importantes. Porque el problema de los aviones es el mantenimiento. Siempre llegamos al mantenimiento. El mantenimiento es la madre del cordero. Y las grandes compañías, las importantes compañías, tienen un mantenimiento magnífico. Otras compañías no tanto.
Una duda. Ahora, con la automatización infinita, con la inteligencia artificial, ¿dónde queda el piloto? Porque esta variable también es interesante.
Bueno, queda la automatización es importantísima y muy buena, porque evita muchos fallos humanos. Y luego además hay sistemas redundantes, pues si el propio sistema falla en un momento dado, se autocorrige, y el piloto sabe todo eso, y luego tiene la capacidad manual. Todo avión tiene una capacidad instrumental y una capacidad manual. Pero en principio, a mi juicio, toda instrumentalización avanzada, toda sofisticación tecnológica es positiva, porque evita muchos fallos humanos.
En ese sentido, el SEPLA, el Sindicato de Pilotos, ha pedido un mejor entrenamiento para esas tripulaciones. ¿Sería necesario o están apuntando directamente a una causa?
No sé si están apuntando, pero ese tipo de reflexión es inevitable. Entrenar a las tripulaciones más y mejor. Pero en las grandes compañías están muy entrenadas. Yo creo que los pilotos de líneas aéreas importantes están muy entrenados y están muy 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 al día de las innovaciones. Trabajan en simuladores, están muy entrenados. Nunca está de más una revisión más de la mecánica, un entrenamiento más, nunca está de más. Pero en general están muy bien entrenados, muy bien preparados.
Y la última, Carlos. La decisión de la Unión Europea de prohibir en su espacio aéreo el vuelo del Boeing 737 MAX de Canadá, de Estados Unidos, ¿te parece exagerado o es lógico?
No. Es una precaución elemental, absolutamente obligada. Es exagerada en el sentido de que
es grave.
La mayor parte de los aviones no tiene ningún problema. Han volado hasta ahora sin ningún avería o percance digno de mención, pero es evidente, es el sistema de transporte más seguro, pero claro, es muy llamativo cuando hay un accidente porque muere todo el mundo. Por lo tanto, esa precaución es obligatoria, no ya para arreglar la deficiencia que se hubiera podido producir, sino para tranquilizar al cliente, al viajero y al usuario. No me parece exagerado. Toda precaución, toda digamos medida destinada a mejorar la seguridad nunca es exagerada.
Alguien me preguntaba esta tarde en la redacción, oye, Carlos Toro, ¿por qué sabe tanto de aviones? Y le he contestado, joder, de aviones, de defensa, de armamento, de atletismo, de olimpiadas, de música, de letras, sabe de todo este tío.
Porque estoy encerrado con un solo juguete, que soy yo.
Será eso.
Y me da tiempo a leer de todo, a ver de todo. El día me cunde bastante. Todavía conservo la memoria.
Qué bueno.
Y entonces, hay que decir, me da tiempo a leer todo, a verlo todo, a estar informado. No tiene un mérito especial. Es que tengo mucho tiempo libre y lo aprovecho.
Carlos Toro, maestro, gracias por atenderme.
Muchas gracias. Un abrazo. Hasta
adiós,
siempre.
Chao. Mama called this morning, said, son, won't you come back home? I ain't been feeling good and I know it won't be long. Seguimos analizando en nuestro tema del día en qué punto se encuentra el sector aéreo tras el segundo accidente en pocos meses de un Boeing 737 MAX 8. Queremos poner el foco en el consumidor, claro, hemos hablado del aparato, de los pilotos, de la empresa. El pasado año 700.000 pasajeros utilizamos ese modelo. Imagínate que tienes que viajar a otro país, por cualquier circunstancia, tienes que coger uno de estos aviones y a última hora no sabes, por supuesto, en qué modelo viajas, pero te cancelan. ¿Qué haces? Enrique García es portavoz de la OCU. ¿Qué tal, Enrique? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Gracias por atendernos a estas horas, Enrique. Lo primero, te pillan en un aeropuerto, te dicen por altavoz, causas operativas o técnicas, te quedas en tierra. En este caso, por esto del Boeing 737, ¿qué hago?
Bueno, pues vamos a ver. Las compañías tienen obligaciones de cara al usuario, ¿no? Con independencia de que ellas no sean responsables de esta decisión, que depende exclusivamente de la Autoridad de Seguridad Aérea. Uh-huh. Y las obligaciones que tienen son claras. Lo primero, si te pillan en el aeropuerto, pues tienes la obligación de lo que se llama el derecho de atención, regulado en el artículo 9 del Reglamento de Derechos de los Pasajeros, que básicamente dice que los usuarios del avión pues tenemos derecho a que nos den manutención, nos den alojamiento y transporte al aeropuerto cuando se cancela un vuelo en ese momento, en ese instante, ¿no? Uh-huh. Además, pues también los usuarios tenemos derecho al reembolso o a un transporte alternativo. Es decir, tenemos derecho a elegir el reembolso en 7 días efectivos de cuando se cancela el vuelo, o a la conducción pues hasta nuestro destino, dice la ley, en condiciones de transporte comparable. Es decir, nos tienen que buscar acomodo en otro avión y no vale, por ejemplo, pues que nos manden a Francia en autobús. Eso no es un transporte comparable. Y eso sí, en este caso, lo que no hay es un derecho adicional que tienen las cancelaciones, y es el derecho a la compensación. En este caso, la decisión se trata de una decisión de seguridad. Es una circunstancia extraordinaria, como dice literalmente la letra del reglamento. Por tanto, la compañía no está obligada a indemnizar al usuario y, en este caso, de alguna manera, usuario y compañía pues comparten los perjuicios de una decisión que se toma por seguridad.
Ya, digamos que no indemnización, pero sí servicio, sustitución o atención, que no es lo mismo.
Exacto.
¿Es lo mismo que una aerolínea, por ejemplo, cancele por causas meteorológicas, por voluntad propia, porque le falla el piloto, tiene un problema en la tripulación, que ante una situación así, como la del aparato, la del Boeing?
No, en absoluto. A ver, has definido pues claramente lo que son unas circunstancias extraordinarias, las meteorológicas. Uh-huh. Bueno, pues por mucho que la compañía pueda prever, pues si hay niebla, hay niebla y no se puede volar. Así, ¿no? Se pone en peligro la seguridad y eso no se puede remediar. Por tanto, ahí no hay la cancelación. Otra cosa es cuando la compañía aduce causas técnicas. Bueno, ¿qué causas técnicas son esas? Porque a lo mejor es una deficiente programación de la compañía, y entonces sí que la norma es muy clara y dice que la compañía tiene que indemnizar por la cancelación de ese vuelo. Y además tiene que informar al consumidor cuál es la causa de la cancelación, precisamente para que éste pueda evaluar si tiene derecho a esa compensación o no. O sea, eso de ese genérico, ¿no? Bueno, pues por causas técnicas no se puede volar.
Las famosas razones operativas, que suenan al altavoz y ya te echas a temblar.
No. Los consumidores tienen que saber, los usuarios del transporte aéreo tienen que saber que tienen derecho a conocer cuál es el motivo de la cancelación. Uh-huh. Y solo si obedece a circunstancias extraordinarias, este es un ejemplo claro, por motivo de seguridad o el meteorológico, pues solo en esas circunstancias la compañía no tiene que indemnizarlo. En el resto, siempre que hay una cancelación, se indemniza.
Interesante. Y, por cierto, ¿dónde? ¿En el mostrador de la compañía correspondiente?
Pues sí, directamente al mostrador de la compañía, a través de una hoja de reclamaciones, en donde se pide esa compensación. Si no, también vale el de AENA, el del aeropuerto donde estemos. Uh-huh. Y una cosa que queríamos señalar, y es que esta normativa es de aplicación en todos los aeropuertos de entrada o salida del ámbito de la Unión Europea. Distinto es cuando volamos fuera de ese ámbito, en un vuelo pues doméstico, pues en otro continente, por ejemplo. Aquí ya las normas son otras diferentes y las cancelaciones, pues no existe pues la normativa europea que protege de una forma más clara y más efectiva a los usuarios. Allí hay que estar otras normativas donde no existen estas obligaciones.
Enrique García, portavoz de la OCU. Gracias por atenderme. Enrique, buenas noches.
Pues un placer, como siempre.
Adiós, chao.